Hola, tío Freddy. Hola, papá. Esta es mi historia. Estábamos en vacaciones y fui a una escuela dominical en que teníamos que hacer una tarea. Y la tarea consistía en que deberíamos cerrar en círculos los pecados que te alejaban de Dios. Yo no hice nada porque la verdad yo no creo que haya algo que te aleje de Dios. No creo esas cosas. Y la maestra me puso que estaba mal.
Este segundo semestre, o sea, el primer semestre de este año,
¿sí?
Los niños entraban al colegio, ¿sí? El Santi ya venía a un nuevo curso, ¿cachai?
Más grande,
claro.
¿Cachaste que el Santi está pololeando? Ya, después hablamos de eso, sigue.
No está pololeando. Yeah. Sí, le he conocido a varias. Bueno, Santi, mi hijo, tiene 11 años. La cosa es que
la cara del Felipe lo viste.
Está en una edad. Pero
yo creo que el Felipe se muere cuando le diga, la Leo está bloleando.
No, eso no va a pasar.
No, eso no va a pasar.
No, eso no va a pasar.
Pero yo creo que tú te destruís por dentro.
No, es que no.
¿Te imagináis la Leo llega un polo, el pololo penca, digo?
Vete. Aunque sea amigo, lo que sea, pero pololo no va, eso no va a llegar nunca, no va a pasar.
No, pero el
no va a pasar. No va a pasar y punto.
Piensa que la Mariel. ¿A qué día pololió?
La Mariel me conoció y me hizo caso.
No, Felipe. Eso te gustaría, esa es la historia que tú te estás imaginando.
Bueno, la cosa es que el Santi ya está en una edad en donde.
¿Dónde?
Tenemos que.
¿Dónde?
O sea, el tema era Mariel.
¿Cómo?
El cabro chico aprende la cosa sexual por nosotros o sus compañeritos.
Por las dos lados.
Asumir, o sea, y yo quiero que lo aprenda por nosotros. ¿Cachai? Entonces. Estuvimos viendo cómo lo hacíamos. Entonces, fue cuático porque.
¿Cómo lo hacían?
Estuvimos todo el verano.
¿Cómo? Ya no quería decir nada malo, Felipe. ¿Qué cosa tienen que ver? ¿Cómo hablan con
no
él?
No sé cómo lo hago con la Mariel.
No, pero. O sea, lo loco.
O sea, de conversar con el Santi.
Ya,
loco,
ya. Es que tú estás hablando sin en realidad decir lo que querías decir, po.
Es que el contexto.
No. Ah, que pasaste de lo del
loco, que tú empezaste. Quédate callado, escúchame. Hazme así o no.
Pasaste de eso al verano.
¿Crecido o no?
Ya, dale.
Comente comentario.
Ya. Estáis viendo cómo lo hacían. Con la Mariel.
Está llorando.
Yo tendría que ver ahora esto.
Pensaba, reanímenlo.
Está poniendo un huevo, loco.
Se grabó. Oye, un no, payaso. Cualquiera puede ser sonista este podcast, loco.
Tiene que resistir.
Va a quedar con problemas cardíacos aquí. ¿Estás bien?
También.
Ya.
Oye, tú vivías en el cuarto piso, bro.
Sí.
Oye, que es difícil llegar. Y el Benja llegó así con salbutamol.
Ah, ya. Entonces.
Oye, no, Dios mío, es que no se puede.
Entonces, es que pucha.
Es que después la gente dice que yo soy el...
Ay, no se dan cuenta.
No, es que yo hablo porque mi mente es pura. Entonces,
¿pura?
Tú tiras por
la caja que tenés la.
Ya.
Pura mugre que tenés en la mente.
Ya. Estáis viendo cómo lo hacía con la Mariel. Para contarle al Santi.
Para hablar con el Santi. Entonces, fue todo. En realidad, esto ya lo veníamos hablando el año pasado, ¿cachai? Porque ya 10 años.
Sí.
Los 10 años ya. Entonces.
Difícil esa conversación.
Sí, ¿sabes qué? No, loco. Yo creo que uno adulto se complica.
Sí, pues,
para
no,
los niños.
Yo, es que quizás yo, cuando la tuve con el Benja, igual tenía 10, 11 años y el Benja rojo así. Yo, Benja, quiero hablar de.
Es que es el tema. O sea, el tema es cómo abordan los temas. Por ejemplo, cuando abordamos temas.
Yo tengo una película.
No.
¿Tú que ves películas para mayores de 18?
No. Por ejemplo, claro, si tú abordas el tema así como, hijo, tengo que. que hablar contigo algo serio. No, ya, sí, ya le estáis poniendo un...
un acento, pero, un ambiente. Sí, aparece una música por detrás.
No, pero si lo hablas con naturalidad, yo le expliqué y también en su mente de niño. Yo le dije, mira, hijo.
La abejita.
Papá. El papá. Le pone una semillita a la mamá.
Ay, qué loco todo.
Es la guatita. Y se la empuja. No, no. No, 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 no. Se va a morir este loco.
Ah, oh, loco. No. Está Don Carter Felipe, no, Burgo. No, no. Se le empuja.
No, no, vale.
Se va a mear el sonido, loco.
¿Qué onda?
Ya. ¿Está grabando por los dos lados? ¿Está bien? ¿Algo pasó ya?
No, entonces era... o sea, era como hablábamos el tema, ¿cachai? Y nos pusimos de acuerdo con la Mariel, pues entonces era chistoso porque... entonces el Santi pasaba y nosotros nos mirábamos.
¿Pero hicieron una diapositiva? No, fue una conversación, no, nomás. No, un dibujito.
Estoy más para atrás, poniéndonos de acuerdo a cómo abordar este tema. Entonces, o sea, sí lo hablamos con Mariel de que había que hablarlo porque ya estaba entrando. O sea, quizá algunos dicen, oye, 10 años muy tarde, pero nosotros conocemos un poco el entorno, el contexto,
sí, del Santi, ¿no?
En el colegio, en la iglesia, en el colegio donde está, está en un colegio que es conocemos, sí, lo conocemos. Bueno,
familia, no sé, conservadora.
Claro, no se pierde la multitud, un colegio chico, eso es lo que nos gusta, hay pocos cursos, pocos alumnos y hay buen ambiente.
Que no se junte con gente pecadora.
La cosa. Conocemos su amiguito, entonces cachamos.
La cosa.
La cosa es que nos pusimos de acuerdo con la Mariel y era como, ya, hay que hablarlo, listo.
¿Y tuviste que hablarlo tú o lo hablaron los dos juntos?
No, la idea era hablarlo los dos, pero Mariel igual como que me tiraba los dardos a mí, ya, pues, es que tú soy
el... Sí, es que yo creo que como el hombre tiene que hablar con el hombre y la mujer con la mujer.
Claro. Matriarcado ahí imperante en el género. No, pero bueno, la cosa es que, claro, nos dimos hartas vueltas para contarle. Entonces, realmente el Santi estaba ahí. Y había un factor no menor: que no tenía que estar la Leo, porque la Leo es más chiquitita. Y ella nunca sabe esas cosas. Entonces, no. La Leo va a ser la primera monja bautista. La cosa es que, claro, de repente el Santi estaba solo y llegaba a nosotros y nos mirábamos con la vergüenza. Hacíamos señas, de repente aparecía la Leo y decía: aborden. No. Hasta que se dio.
Ya, que le contaron.
Claro. Entonces le contamos, no te sé cómo le contamos, pero le contamos y supo y se enteró.
¿Cómo
y...
le contaron? No me interesa cómo le contaron. Fue, me imagino. ¿Cómo fue el momento?
Como los perritos. O sea, es que estaba. El Santi llegó. Déjenme contar. Es que están aquí. Oye, cuarto básico usted. El Santi llegó y dijo: papá. Yo estaba ahí en el sillón. Y dijo, había unos perros que estaban pegados.
Por lo menos nació Delfo.
¿Cómo le explicáis a un niño?
No, es que es bacán, porque no tuviste tú que ir a contarle. Él vivió una experiencia...
Claro, que no era relacionada con el tema. Él se imaginaba cualquier otra cosa, pero uno sabe por qué...
¿Qué se imaginaba él?
De hecho, parece que sí, dijo que alguien malo estuvo, que le echaba pegamento, una cosa así.
Echaron pegamento en la...
Entonces tuvimos que... que explicarle.
¿Ya?
Bueno, ¿ya? La cosa es que...
En verdad, ya, parece como el quinto básico. Estamos riendo de estupidez.
Ahí lo abordamos con naturalidad, ¿cachai? Estábamos viendo una película y fue como, estaban pegados. Sí. Y tú
sabes. ¿Están pegados?
Estaban pegados.
Ya te conché. Los perritos estaban en pecado.
No, los perritos estaban pegados.
Y los locos canutos.
La cosa es que.
Antes del matrimonio.
Claro. Ahí le dije, bueno, es que, tú debes saber que cuando los perritos...
que cuando la gente tiene relación antes del matrimonio,
hacen el acto sexual, se pegan. No, cuando los perritos intiman, le dije, tienen relaciones sexuales, ¿sabes lo que es una relación sexual, hijo? Yo sabía que no, pues. Entonces, no.
Dije, una... no loco. Yo no sé por qué se quedan pegados los perros.
No vayas a buscar, por favor, no tomes ese teléfono.
No, no sé. No,
tampoco tú tomes ese teléfono. Pero,
¿en serio no sé? No sé lo que pasa por detrás que puede llegar a quedar pegado por lo que pasa.
Se le pasa por delante. Creo, en realidad no soy veterinario ni nada, pero lo que, es que en realidad no ha sido un tema de gran interés, pero alguna vez lo tuve que haber preguntado.
Ah, pero tampoco cachai al 100%. Ah, ¿cómo? No, tampoco cachai al 100%.
Lo que me dijeron, lo que siempre he sabido, que no he investigado más allá, es que al parecer el pene del perro se hincha de tal manera que en la excitación... El gato, está escuchando el gato. Que... que claro, en el acto en sí le impide sacarlo. ¿Cachai? ¿Qué asco lo que estoy viendo, Freddy?
No, ay, no dice nada. Es puro texto. Ya, sigue.
Creo que es por eso.
Sí.
Sí, inflama, sí, eso. Sí. Entonces tienen que esperar que pase. No hay que agarrar la patada, señora. No hay que echarle agua hervía para que no.
Agua helada, dice.
Tampoco. No, pero si hay algo natural, déjenlo ser. Bueno. El tema es que nos tomamos de eso, ¿cachai? Le hablamos el tema del acto sexual, ¿cachai? Y los perritos se reproducen así. Y ahí yo le conté, por ejemplo, el perrito. Si hay niños menores escuchando este podcast, no retrocedan.
Es que no deberían haber niños menores.
Ya no deben estar claro.
Sí, llevamos 20 minutos hablando de estupideces en la cabeza. Sí. O sea, ok, yo creo que es pésimo tema para un especial del Día del Niño. Sí. Luego yo creo que partimos claro, muy mal.
Hicimos hacer un capítulo para el Día del Niño. Pero no nos salió.
Partimos muy mal, muy mal.
Podríamos guardar este capítulo cuando los niños sean mayores de edad. Los niños de esta generación, cuando crezcan, lo van a poder.
Nosotros escuchar. Vamos a buscar un testimonio de un niño, vamos a claro. ¿Y por qué Martín está hablando de esto, Felipe?
Es que necesito poner en contexto lo que quiero decir para el inicio de este capítulo.
Ay, pobre niño.
Es que quiero contar una anécdota, entonces necesitan saber el contexto. Yeah. ¿De qué? Con...
La media anécdota.
La cosa es que, bueno, ahí nos tomamos el tema de los perritos. Es que no es lo que quiero contar otra cosa, pero bueno, como para que sepan cómo el Santi supo, porque lo hablamos. Sí. Entonces ahí le dije sí, porque, y muy natural, muy natural. Sí, porque bueno, tú debes saber de que los perritos, cuando tienen relaciones sexuales, consiste en eso. Le dije, el pene del perrito entra.
La gene la mujer y todo.
La perrita, estamos hablando perrita, de perros. Sí. Ya. Y el Santi, así como, ahí fue como el choque, ahí fue como el. Oh, para eso se ocupa también, ¿cachai? O sea, yo creo que hizo la asociación pene, como él también tiene. Entonces el Santo decía, ¡oh! Y dijo, y claro, dijo, ¡ay, los perros, cómo pueden hacer eso! Y la cuestión, yo le dije, bueno, hijo, o sea, es como se reproducen
todos.
La mayoría de las especies,
¿cachai? La mayoría, sí.
Y ahí se la tiré. Y yo mirando para otro lado, así, ¿cómo los seres humanos? Y. Y la Belén me miraba así, como, y yo, ¿cómo se reproducen los seres humanos? Y seguí viendo, y como que sí, y ahí bueno. Y el Santo decía, y mira a la mamá. ¿Mamá? ¿Sí? Y la Mariel. Bueno, la cosa es que tuvimos una conversación.
¿Pero qué le dijo a la Mariel?
Es que el Santi ahí como que se lee el mundo, pues, ¿cachai? Se lee. Sí, y le dije, bueno, y sí, pero hijo, esto es algo natural, es rico. Es natural y está bien, o sea, es como... y, claro, fue bueno para él, conversamos, natural, bacán, ni un problema, y cacho. Y ahora le explicamos, esto sí, te lo contamos a ti porque tú ya estás en una edad que debes saber estas cosas. Y ahí le hablé acerca de los peligros que tiene en cuanto al tema de la pornografía. No le hablé de la pornografía en sí, pero le dije, mira, quizás amigos, personas, va a haber dibujos, te van a mostrar cosas que van a desvirtuar en realidad lo que esto es algo que nace en el corazón, deseo de Dios, ¿no es cierto?, para el hombre, y bueno, con la mujer, y el acto sexual en sí. Y que a través de esa forma también el ser humano se reproduce y bla, bla, bla. Bueno, La cosa es que ya lo hablamos con él y fue un proceso de conversación, de dudas, porque ahí vienen todas las dudas que le saltaron, ¿no es cierto? Producto del tema, nos conversa, pero ya actualmente lo hablamos con naturalidad, ¿cachai? Y el Santi Cacha, y resguarda también el corazoncito y oídos de la Leo, porque la Leo es más chiquitita, ¿cachai? Surge algo muy lindo, porque él como que la protege en ese sentido de cosas, de tallas, de leceras, ¿cachai? Y sabe, y ojo, para sorpresa nuestra, fue uno de los primeros en su curso en saber así como de buena manera, porque amigos de él tiraban tallas, repetían cuestiones, pero sin ni siquiera saber.
Sin cachar ni una.
Sin ni siquiera saber.
Yo recuerdo muy bien una vez, nosotros teníamos un programa que se llamaba Protege, Prevención de Abuso Sexual Infantil, y hacíamos talleres y cursos. ¿Te acuerdas de la fundación? Sí. Y hacíamos cursos de prevención de abuso sexual infantil en jardín infantiles, colegios, y era hasta segundo básico aproximadamente. ¿Segundo básico cuántos tienen? ¿7, 8? ¿7?
Sí.
Ya. Hicimos hartos talleres, y yo me acuerdo que una vez, en uno de estos talleres, porque se enseñaban las partes privadas y las partes públicas, y a los niveles kinder era con juegos, canciones, pero ya como en segundo básico había como un periodo más de preguntas. Y había niños que sabían mucho.
Sobrenombre.
Sí, sobrenombre, pero nada real. Y siempre me acordaba.
¿Como cuál, por ejemplo, para que nuestra audiencia?
No, es que lo voy a decir tal cual.
Para que entienda.
Es que yo que
en otros países que no escuchan.
Yo que muy para adentro, así como hablando todo.
Un ejemplo.
Siempre me acordar que una de las chicas estaba haciendo el taller. Y va. ¿Pero qué pasó? Y el niño dijo, no, yo sé cómo se tienen los bebés. Y todos como, ay, según tu cual. No, la
cuéntanos, niño.
Así dijo, sí, dijo. Y nosotros, ¿qué? Así como, ¿qué? No. Y el niño repite de nuevo eso.
No, ahora sí quiero echar. No, loco. Vamos a ver que.
Te estoy diciendo.
Vamos a poner un pitito en esa parte que el Freddy dijo. No. Y usted, si quiere, nos pregunta por interno. Nosotros le podemos
hacer el gesto. Es que te estoy diciendo lo que dijo el niño.
Sí, pero
todos quedamos. Todos quedamos para adentro. Capítulo
para niños.
No, si ya no es un capítulo para niños.
Ah, ya.
Nosotros quedamos para adentro porque. ¿Cómo están, amiguitos? Fue como incómodo. Y la profe se mete. Y la profe va y le pregunta: ¿qué? A ver, ¿de dónde
aprendí? ¿Y qué es eso?
Sí. Y el niño no sabía lo que era. No sabía lo que él dijo.
Sí.
Es como le da besito en la boca, po.
Lo repitió, sí.
Sí.
Sí, eso lo vimos mucho con compañeros del Santi. Te estoy salvando, amigo. Lo vimos mucho con compañeros.
¿Qué me estoy salvando? Es una historia real de un proyecto, de una fundación, de casos que pasan.
Sí. Puedes tenerlo escrito mejor antes en el guión, no sé. haber hecho el gesto, la insinuación. No, está bien. Bueno, pero te van a echar. La cosa es que, claro, si nos dimos cuenta de eso, muchos niños han escuchado cosas y no saben.
No saben nada.
¿Y qué significa? No saben. Bueno, entonces fue muy bueno porque el Santi supo.
Lo peor que la profe después quería que yo explicara lo que en verdad significaba. Y no, más que no lo hice.
Ya. Espérame un segundo, propaganda. Tú continúa nomás. Bueno, de vuelta a comerciales.
Me risa, siempre aplaudimos y es súper desfasado. Así que con cuál aplauso se quedará el sonidista.
Nah, a ver, se ve la.
Ya, volvimos.
Ya.
¿En qué vas tú?
Creo que es la primera vez que hacemos un corte en el programa.
No. ¿Sí?
Es porque llegó la ley todo el
colegio. Sí. Y ya no podemos seguir hablando lo mismo, así que cambiamos de
tema. No, pero sí. Bueno, la cosa.
Ahora sí es especial, claro, del
ahí,
niño.
Sí, pues ahí le Le contamos, pues, ¿cachai? Le contamos y cacho, ya. Es el contexto.
Sí.
Es el contexto. Entonces, le han surgido muchas dudas, ¿cachai? Al respecto.
¿Cachai? Ah, sí, pues va escuchando otras cosas, va creciendo.
Sí, y es bacán porque también las va conversando con nosotros. Entonces vamos dialogando y le vamos enseñando a nosotros. Digo, pucha, y siempre le estoy ahí reforzando, ¿cachai? De que en realidad yo con el Santi ya vengo tratando el tema del porno, por ejemplo, algo que sé que para él va a ser una gran lucha como hombre, como joven, qué sé yo, con otras cosas, por ejemplo, con el tema de los juegos. Hijo, aprende a tomar límites, ¿no es cierto? Aprende a decidir, hay cosas que te convienen, cosas que no, cosas que te van a gustar mucho pero no te hacen bien. Entonces ya hace rato vengo con ese discurso, y me gusta porque conversa estos temas con nosotros, pero abiertamente. Por ejemplo, la otra vez vio de que nosotros nuestra habitación, sistema antirreproductivo, de cuidado, ¿no es cierto?, íntimo, con preservativos.
¿Cachai? Sí.
Y los vio, entonces preguntó qué eran. ¿Cachai?
Globo.
¿Qué es eso? Claro. Ah. Y de hecho, claro, el curioso vio y vio que era... Sí. No. De hecho, fue en un lugar que fuimos. Así fue, perdón.
¿Cómo?
En un lugar que fuimos, que era un cumpleaños, parece, y tenían preservativo en la piñata. ¿Cachai? Entonces había... Yeah. Muchos niños, habían caleta cabros chicos.
¿Verdad? ¿Quién fue el desubicado?
Habían preservativo en la piñata. Y era, y sí, y de hecho habían dulces, cuestiones así. La cosa es que los niños recogieron todas las cuestiones y los pillaron. Y empezaron a inflar los globitos. ¿Cachai? Estaban todos los niños con los globos.
Ya.
¿Cachai? Entonces ahí él cachó de que ese, los adultos se miraban, se reían y qué sé, y preguntó y nosotros le.
La Mariel quiso hacer la viola y no pudo.
Pasó viola, ¿no? Y ojo, y pasó para.
Ay, no puedo.
Lo bueno que no se ve.
¿Se ve o no se ve? Bueno,
pasó viola. La cosa es que ahí, cacho.
¿Quién tiene la mano?
Le dije, no grabemos este capítulo, loco.
Ay, está terrible. Bueno, ya sí. ¿Y ahí qué pasó con los globitos?
Entonces, ahí se dio cuenta de lo que era. Y le explicamos, le dije, no, esos son preservativos. Se ya. ocupan para en el acto sexual. Pero claro, no le explicamos el uso.
No explica cómo se usan, po.
Claro, le dijimos lo que eran, ¿cachai? Y ahí él asoció, ¿cachai? Porque nos ha visto a nosotros preservativos.
¡La María! ¿Qué te contó?
Es un capítulo especial para
el niño. Este es el capítulo del Día del Niño, María.
La cosa es que, claro, pasa el tiempo, yeah. pasan los meses, qué sé yo, y en el colegio, como siempre nos va contando, nos hablamos abiertamente del tema, entonces llegó y dijo, papá, mamá, la profesora de no sé qué ramo estaba hablando no sé qué cosa y dijo que el sexo era rico. Y él quedó pero así como, ¿cómo puede ser rico? Porque él dice, no, yo nunca voy a hacer eso y la cuestión. Y dijo que era rico. Y la Mariel, claro, le dice, pero sí, pues le dijo, sí, sí es rico. Yeah. Y Santa dice, mamá, sí, hijo, sí, con tu papá le dijo, nosotros tenemos sexo y es muy rico. Le dijo, de hecho, sin ir más lejos, le dijo, anoche tuvimos sexo con tu papá y fue, y es muy rico. Y el Santi, ¡mamá! ¡Mamá! ¿Y te tomaste los globitos?
Él pensó que se tomaban como pastillas.
¿Y te tomaste los globitos?
¡Qué tierno!
Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta y no acordamos de que no le habíamos explicado el uso. Y él estaba preocupado, pensaba que era un sistema anticonceptivo vía oral.
Yo voy a guardar este capítulo cuando el Santi sea grande.
¿Cachai? Sí.
Santi,
en
te tomaste.
Eso es lo que quería contar.
Cuando estemos oleando el Santi, te tomaste tu globito.
Mamá, ¿y te tomaste los globitos?
¡Ay, qué tierno!
Entonces ahora hay que explicarle cómo se usa, no sé, no voy a tomar uno. Bueno, eso quería contar para dar inicio a este capítulo especial, Día del Niño, ¿no es cierto?
Y aparte de eso, ¿qué cosas tú quizás pensabas cuando niño y eran tontas o equivocadas? Ya, pues, hay cosas que tú pensabas cuando niño que... o que el Santi, sí.
Creía en el arrebatamiento, por ejemplo.
No. Creía que la película dejado atrás es real.
No. Loco esa. No, no sé. ¿Cómo?
¿Quién? Creía que el Apocalipsis se interpretaba literal.
Claro, no iba a decir cuándo se haga el mundo.
Ya, ¿qué cosa pensáis?
Ya te dije, ya te tiramos. Dije mucho, de hecho. ¿Cómo hacer esto?
Yo creo que una de las cosas que yo pensaba cuando niño, que después yo como que la he pensado y dije, oye, era tonto. Era como que, y en serio yo pensaba,
pero
que
no cuando... tonto, si no es... No
se infantil.
Inocente.
Yo pensaba que cuando llovía, en verdad Dios estaba llorando.
Mira qué lindo, qué tierno. Estamos en un capítulo para niños, bonito.
Y yo me sentía mal, porque decía, ¿qué, Dios está, qué pecado hice yo ayer que hizo que hoy día Dios llorara, po?
Así egocéntrico eras tú.
Sí, no, es que yo pensaba que estaba llorando por mí, po. No pensaba que lloraba por lo otro, po. Sí, sí, sí. No, y era...
Un capítulo familiar.
Entonces me hacía asociar la tristeza familiar. Me hacía asociar la lluvia con una situación muy mala.
Ya. Yeah.
Porque era Dios llorando. O no sé, o que habían hombrecitos dentro de la tele.
Claro, qué lindo, qué lindo.
Eso.
Qué bien.
No sé qué otra cosa pensaba. Ay, siempre me voy a acordar yo, sí. Sé, esto es una estupidez. Creo que lo conté en un capítulo. Yo no entendía cómo por qué los gringos, los misioneros gringos, pensaban en español y traducían todo al inglés para decirnoslo. Dice, ¿por qué hacen ese esfuerzo si pueden hablar en español de una? Y decía, yo pensaba eso, que ellos traducían las cosas, es decir, la escucharon en español y traducían para hablarla en inglés. Dice, ¿por qué hacen eso todos los gringos? Yo pensaba que todos hablábamos en español.
Eso. Qué lindo, qué lindo. En este especial Día del Niño.
¿Qué otra cosa?
Háganos llegar sus anécdotas, amiguita, amiguita. Si usted tiene sus anécdotas, nos puede escribir Sepulcros Blanqueados en Instagram.
¿Qué otra cosa tenés tú?
¿De niño?
Sí.
No me acuerdo. Es que como cuando me preguntan así como cosa, es como...
Felipe, estuvimos 40 minutos una hora diciendo que vamos a hablar del Día del Niño. ¿Y tú no pensaste en algo que es de niño?
No, pues pensé en contar esta anécdota del Santi Inocente. Como una...
¿Tú dijiste Día del Niño? Conté una anécdota sexual.
No, necesitaba poner el contexto de lo que íbamos a hablar.
Tú dijiste el tiro, esa es la mía.
Sexo. Día del Niño, sexo. El capítulo más desinhibido del programa.
Pero que... Yo recuerdo.
¿Qué momento asociaste? Niño, sexo.
Sí. No, y no pensé en otras cosas tiernas.
Claro, pues inocente.
Sí, pues.
O sea, es que en realidad fue una anécdota muy cercana. Que pasó hace un par de días atrás. Entonces, la quise traer a colación, pero al iniciar el relato me di cuenta que necesitaba colocar el contexto. Y no pensé en el contexto.
Sí.
Los tópicos que este implicaba para poder hacer un marco teórico de la anécdota que quería contar.
También a mí cuando me contaron cómo nacían los niños. No, esa bola a mí me destruyó. Yo creo que ese fue un trauma infantil. Saber cómo nacían los niños. La primera cosa...
¿Cómo nacían?
Nacían. Lo primero que yo la primera cosa que me dicen es que sale primero la cabecita, después sale primero el cuerpito. Y yo pensé que salían los niños desarmados. Y el médico tenía que
estar... tonto.
Y después había que armar a los niños.
Un Lego.
Una bola así, porque yo decía... Si así me dijeron, pues sale primero la cabecita.
Parece que tú tenés las manitos atrás. Rayitas que tenías. Sí.
Sale primero la cabecita, la sale después el tronquito.
Te queda re poco cuello.
Y... Ah.
Tenés la cabeza como tornilla.
Y en serio.
Si anda alguno, uno se pasa a hacer rollo.
Yo pensé que los niños salían de a poco. Así como. Por parte, y después había que armarlo.
¿Por dónde?
No.
¿Nunca pensaste eso?
Sí, es que creo que por diferentes cosas. Yo empecé a cachar cuando nació mi hermana, y creo que mi hermana nació por cesárea. Entonces, para mí, siempre el nacimiento de un bebé, o no siempre, durante mucho tiempo, era que le cortaban la guata a la mamá y la sacaban. Yeah. Nunca pensé que salía por debajo.
Yeah.
Y no, y después cuando supe también fue traumático. Yo creo que toda esa área como de crecimiento sexual de uno, como de saber las No, esta parte no la conté. Pero si habían cosas como que uno iba sabiendo y iba quedando para adentro.
¿Qué parte? ¿Qué cosa?
Yo sé que una de las cosas que a mí me traumó, porque lo supe bien grande, grande, era que... No, mejor no, ya sigamos. No me quiero meter en esos temas. Pero habían partes como de la sexualidad que yo no masticaba bien, así como que no... No me la sabía. ¿De qué estoy hablando tanto?
No, la Mariel, que el sortudo se está comiendo los cables.
¿Sí?
Sí, pero ya...
Oye, el gato ese, bien empático. ¿Qué cosas tú sabías de los animales que descubriste con el gato? La Mariel de nuevo.
Ya, esto es broma. Mariel quiere salir en un capítulo.
Mariel se quería hablar, acá. Súmate al podcast.
Vamos a grabar el próximo capítulo, lo vamos a grabar con Mariel.
Con Mariel, sí. Ya, pues, no voy a decir nada de los próximos capítulos que me tenéis con rabia. Te iré a Ecuador para allá.
Ya fui ya a Ecuador,
Felipe. No, estamos grabando muchos capítulos porque el Felipe se tiene que ir por 2 semanas.
Ya fui.
Dejarnos abandonados, botados acá. Cuando ustedes estén escuchando de Ecuador y vean la foto del Felipe en Ecuador, van a decir, oh, el Felipe fue para allá y dejó abandonados a los chiquillos. Como, tal cual como me dejó en San Vicente, ahora nos abandona. Y no solamente a nosotros, sino que a toda su familia. Por ir a su sueño ministerial. Ese sueño donde quiere salones VIP, mujeres bailando. Así que, eso. Funa.
La vida de cada ministro está marcada por la renuncia.
Pero mira. ¿Qué renuncia, Felipe?
Renuncia.
¿Y qué hay que estar renunciando allá?
A los placeres de la vida.
Ah, en Ecuador. Ay, qué triste.
Estar sirviendo lejos de la familia, lejos de mi patria. Administrando en diferentes lugares,
¿de qué?
Arduas horas de talleres, de conferencias, charlas, predicaciones.
Y después en Instagram, aquí en Ecuador, con una foto de. ¿Qué lugar es famoso en Ecuador?
Publico todo lo que. O sea, aparte, la mitad del continente, algo más. La línea en Ecuador.
Ah, yo dije la mitad del continente. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, por la línea en Ecuador. La isla Galápagos.
Muchas cosas, muy lindas.
¿Qué otra cosa?
No, conozco mucho. Camarón ecuatoriano.
Pero los camarones ecuatorianos igual se pescan en Chile, ¿no? ¿Totalmente en Ecuador? No.
Camarón ecuatoriano es otra cosa.
No, cacho, entonces.
Un camarón ecuatoriano apanado con coco rallado, con una salsa agridulce, con unas ancas de rana.
Ya saben a qué va a ir. Con eso y el Felipe no voy a ir a sacrificarme, predicar, y ahí camarón ecuatoriano, no. Es salsa de ajo, de salsa coco, de ajo. Coco rallado, no salsa sé qué.
Ya echaste un plato. Una mezcolanza.
Sí, así como.
Mujeres bailando salsa con camarones. Con cabrones colgando. Ya todo distorsionado.
No, pero me alegra mucho que vaya a Ecuador. Sí, lo ya, que no me gusta es que nos dejé equivocado.
Sí, bueno.
Abandonado. Si no tenemos capítulo, es culpa de él.
Increíble, ¿eh? Porque siempre podemos explicar frente a interrogantes que nuestros fariseos nos hacen saber. Interrogantes teológicos, filosóficos, humanos, que tienen que ver con la condición humana, con el problema del mal. Lo que ahí inicia muchas cosas, ¿no es cierto? El pensamiento filosófico. A la escritura del Pentateuco, cómo es posible que el justo sufra, cómo es posible que esté la presencia del mal, muchos pasan a ser la raíz fundante de su ateísmo, ¿no es cierto? ¿Por qué?
¿Para dónde te
si
fuiste?
Dios existe, ¿por qué hay mal? Y tiene que ver con las limitaciones del ser humano.
¿La qué?
Tiene que ver con las limitaciones del ser humano. Estaba pensando, es que uno piensa le ser y habla a otra. Es que.
Pero mira, ¿cómo saltaste de hablar desde antes de esto?
De lo que tú dijiste.
La persona dinámica.
Para usted es malo que yo vaya. Pero claro, para el podcast es malo que yo no esté. Pero voy a estar en un congreso de jóvenes en Guayaquil y espero sea muy bueno para ellos. ¿Cachai? Voy a estar en movida aquí.
No, el punto.
Y también va a ser muy bueno para ellos. El tema es que debido a mi limitancia como ser humano y nuestras limitancias como seres humanos, el mal muchas veces, ¿no es cierto?, se genera por nuestras limitaciones.
Sí, pero yo creo que aquí hay otro punto. Es que tú pensaste que era mejor estar allá que acá. Por algo tomaste la decisión de ir, po.
Sí, ¿y sabes por qué?
Ah,
o sea, ¿sabes por qué tomo
esas decisiones? Para ti es más importante esas personas de allá que todos los fariseos que nos están escuchando ahora.
¿Existe una persona más importante que otra, Pastor Freddy?
¿Quién?
No sé, pues, te estoy preguntando.
¿Sí, po?
¿Existe una persona más importante que otra? ¿Existe una persona más valiosa que otra?
Sí.
No me vas a decir la familia, no.
Eso te voy a decir.
Exprésese, por favor. Estamos hablando de personas, no estamos hablando del núcleo familiar. Estoy diciendo de que hay personas de unos países que son más importantes que otras personas de otros países.
No, yo te estoy diciendo.
Por favor.
Para mí, si me preguntáis, ¿hay personas más importantes para ti
que otras? ¿Existe un humano más importante que otro?
La polet,
de mayor
mi hijo,
valor
mis que otro. Mis papás son mucho más importantes que los otros. Y punto. Les voy a invertir más tiempo, les voy a dar más de todo que lo otro.
Quien no dejaré padre, madre.
Sacan de contexto.
No podrá ser.
Sacan de discípulo. Contexto, sacan de contexto.
Si tú estás dispuesto para anteponer en el seguimiento a Cristo aquellos tesoros, aquellos ídolos que has arraigado en tu vida.
Preguntémosle a Leo. Leo, las otras personas son más importantes que nosotros.
Lo primero es Dios. La familia ministerio. Ya. Sí, te entiendo.
Nos dejáis acá, abandonado.
Entonces, claro, lo que para algunos puede ser muy bueno a causa de mis limitaciones, para otro puede ser muy malo.
¿Qué pensáis?
Así como, ¿te parece poco las interrupciones que hemos tenido?
Que tu papá se vaya 2 semanas a Ecuador.
Que sí.
Ah, ándate. Listo, eso. Por venganza. Ya. Muchas gracias, Leito. Fuiste la mejor. Mucho mejor que tu mamá pasándose por allá debajo.
Lo que ella no sabe, y eso es triste, que para su cumpleaños no voy a estar. Y eso sí es malo.
De veras. Sí.
Oh. Pero bueno, tampoco estuve con el del Santi. Así que. Play pareja no es dura.
Sí. De al niño. No, ya está para el del niño.
Tampoco está para el del niño. Pero bueno, por eso decía que la vida de cada ministro se encuentra marcada por la renuncia.
No, pero te agilaste. Ya, pero volvamos. Puedes llorar. ¿Y cómo van las predicaciones para ya? Todo bien. Ya, ¿cuál fue la historia del día de la fecha? Del especial Día del Niño, menos de niño. Ay, pucha, este especial debería haber sido tierno, po.
Sí, pues podría haber grabado con niños. Bueno, tuvimos la participación, ¿no es cierto? De una niña.
Sí, pero después le hablamos cualquier que se me cante.
Tú distorsionaste parte del relato de lo que yo estaba compartiendo. No, esta concepción que nos parece muy interesante, ¿eh? No sé. De eso es imperdonable, de eso es pecado, de eso te va a llevar al infierno, eso no tiene perdón de Dios. Que nos podemos reír, ¿no es cierto?, cómo en la mente un niño puede concebir a un Dios condicionado, ¿no es cierto? Pero yo hago la pregunta y la dejo aquí sobre la mesa, la comparto contigo en este podcast de conversación cultural, familiar, este capítulo especial que estamos, que hemos preparado para todos los niños que están aquí con nosotros.
¿Qué tal?
Hola, niño. De conversación, de diálogo, ¿no es cierto?
Quiero tomarme algo ya, vamos a entrar en la ola seria. Ayer conversaba con el Ricardo Díaz, un pastor. Y este pastor, como que trabaja mucho con jóvenes, adolescentes, la cumbre de líderes juveniles, tiene varias cosas así. Y él está sacando un, no sé si un magíster, un doctorado en innovación. Y aproveché de preguntarle sobre eso porque me interesa mucho. Y conversamos unos segundos. Y él dijo algo. Y yo le dije: mira, para, porque lo que acabáis de decir, loco, en verdad es bacán. Él dijo: porque lo estaba hablando desde la innovación. Entonces dijo: cuático, como en innovación, el gran centro de la innovación tecnológica, todo, porque es todo esto desde esa área, es volver a pensar como niño.
Esa es la niñez, está muy de moda eso en el ámbito de la teología también.
¿Y cómo esta reflexión de volver a pensar como niño, volver a pensar como niño y llevando a la pastoral de juvenil y adolescente, es como al final estos adolescentes buscan permanentemente dejar de ser niños? ¿Y cómo construir y tomar de la mano una generación que quiere dejar de ser niño, pero explicarle que hay cosas que por favor no las deje porque van a ser muy importantes después? Y eso a mí me pareció súper profundo, súper lindo, porque en esta reflexión de cómo reflexionamos la teología desde la niñez, cómo reflexionamos la teología desde con ojos de niño, de niña, también es profundo. Queremos reflexionarla desde lo complejo, queremos reflexionarla desde la maquinación, desde la teología Salfate, por otro lado, como conversábamos, desde tantas cosas, pero muchas veces desde lo básico, desde lo simple, no queremos. ¿Por qué? Porque lo vemos básico y simple. Y algunas veces esas cosas básicas son las que más nos ayudan. Esto fue. Esto.
Sí.
¿Te toca, vos?
Sí. Si tú tuvieses ahora, Pastor Freddy, tuvieses que ir a darle un consejo a ese Freddy Villarroel que está respondiendo algo que no sabe muy bien y que siente, cree, sabe, quizás que Dios lo está llamando al ministerio y está en esa decisión, esos días previos a dar esos grandes pasos, es decir, ¿qué le dirías a ese jovencito con afro de pantalones amarillos?
Oh, pata elefante. ¿Te acordás cómo me vestía raro? Pero yo creo que me vestía raro bien.
Y zapato gamuza.
No, zapato gamuza no. Pero sí, pantalón amarillo y afro. Ah. No sé, yo creo que nunca lo pensé así como estructuralmente. ¿Qué le diría al Freddy de 18 años, 19 años? Yo creo que sí al Freddy de 15.
Si ese Freddy ese día viene acá y le hubiese preguntado a este pastor: estoy en esta, ¿qué consejo me das?
¿Pero estoy en esta en qué? Como que quiere
dar estos pasos, siento que el Señor me está llamando. O sea, ¿es necesario que lo vuelva a repetir?
Sí. Yo creo que... No, yo creo que...
No me digas a mí, dile a él.
No, si no me está escuchando.
Ese niño está representado en cada uno de los niños que nos están escuchando en este especial de niñez.
Yo creo que a los 15 años le diría, quiero repartir ciertos tiempos. Yo creo que a los 15 años le diría que todo lo que él considera dolor, que todo lo que considera traición, todo lo que considera herida, va a ser sanado y Dios lo va a utilizar para bien. Porque yo creo que yo viví una edad quizás de los 15 de mucha justicia, donde me da rabia toda la volada y todo, y finalmente quizás sea como revolucionario. Está como a los 18, sino todo lo que enseñanza media. Y después a los 21, cuando tomo el ministerio, yo creo que ya no es un niño, es un ya más grande, creo que agílate más. Y no ves que es tantas bolas que te dicen los demás.
¿Como cuál, por ejemplo?
No, yo creo que típico que a cierta edad tú te dejas guiar mucho por lo que dicen los demás.
¿Cómo qué?
Wow, yo creo que varias cosas. Por ejemplo, cuando yo me quería venir al seminario desde Concepción y yo no sabía cómo, hay mucha gente que me decía: no, Freddy, ¿para qué hay que estudiar teología? Sino que...
te voy a morir de hambre.
O no solamente te voy a morir de hambre, sino que no es necesario, levántate como pastor y planta tu iglesia nomás y chao con los demás. Tuve mucha de esa reflexión, así que no entendían por qué me iba a venir si ya tenía como un cierto ministerio. Además, para mí era cambiarme de ciudad, dejar trabajo y todo. Y yo creo
como
que...
Lolas.
Tanto. ¡Ah! Yo creo que eso. Yo le hubiera dicho: loco, agílate no nomás. Poca. Agílate nomás. Dale. Y con más ganas. Eso. Tuve harto miedo también al que dirán. Como que di pasos muy... muy lentos porque pensé que otras personas que en realidad no aportan ni son partícipes dentro de mi ministerio pudieran decir algo. Eso.
Okay, muchas gracias, te puedes retirar. Esto fue especial.
¿Y tú qué le dirías ahí? al Felipe de 10, 15 años?
No sé, muchas cosas.
Ya, pero algo.
No sé.
Déjame decir a mí, di algo.
Que no se me ocurre, cuando me hacen preguntas así como que me nublo.
Pero algo le diría ahí.
No temas.
No temas. ¿A qué?
No es tu culpa.
Oh, ¿de qué? Pero profundiza más.
De que la primera etapa del ministerio, cuando abrazo el ministerio en sí, sentí mucha culpa.
¿De qué?
De las personas. De decisiones, de pasos de las personas o fracasos ministeriales de personas, lo asumía como fracasos míos.
Ah, ya.
Ya sea fracasos matrimoniales, crisis de fe, un montón de cosas que las personas que estaba pastoreando o ministrando, liderando, veía, la asumía directamente como el único y gran responsable. Y me culpé mucho por eso.
Uy, brígido, nunca habíamos conversado eso. ¿Y eso fue al iniciar de Iglesia Centro o al iniciar más atrás?
Sí, el ministerio, dice esa iglesia centro, en realidad el ministerio comienza mucho antes, pero sí, como pastor.
Oh, brígido.
No es tu culpa.
No, no.
Creo que palabras sanadoras vienen de un muy querido misionero, pastor, amigo, Tim Kunkel, Timothy Kunkel, pastor, misionero, doctor Kunkel, donde me dijo muy fuerte, mirándome a los ojos: no es tu problema. Recuerda esas cuatro palabras. No es tu problema. A quienes no entienden inglés.
No, lo que me pasa que yo lo
problema en español.
Yo conozco a ti y lo imitáis bien.
He pasado mucho tiempo con él.
Lo imitáis súper bien. Él habla así, po. Sí. Ya, y...
Y fue muy sanador. Porque cuando tú estás iniciando el ministerio, está... te vas a poner la capa. Ah, hay un meme acá en Chile, se hizo muy famoso.
Te vas a poner la capa.
Que tú te pones la capa, tú eres un superhéroe.
Sí, po.
Tú eres el super... Quieres ser el super pastor, ¿cachai? Quieres ser más grande que Jesús. Y hacer más cosas que Jesús. Y ser más efectivo que Jesús. Y asumes muchas cosas como desafíos propios, ¿cachai? O que tienen que ver directamente contigo. Entonces, te cargas, quizás a quien está iniciando el ministerio. No pretendo darle consejo, ¿no es cierto? A quienes abrazan ministerio. Pero desde mi experiencia, o a quien se adentra, a ese Felipe más joven, de que uno se suma muchas cargas que no son de uno. Y recuerdo palabras tan sanadoras como esa: Felipe, no es tu problema. No es tu problema. ¿Cachai? Eso me, de verdad, nos hizo con Mariel ver el ministerio de una manera completamente diferente. Porque hasta ahí tú estabas, el típico que tanto se dice, ¿no es cierto? El pastor 24-7, tenéis que estar ahí los 365 días al día y no tenéis que. Y,
al final es una visión muy paternalista de.
Y de codependencia.
Sí, po, sí.
Y muy centrada en ti también. O sea, tú eres el Superman, el esposo, el psicólogo, el psiquiatra.
Tú el que va a transformar todo, esa gente.
El que tienes que. Y toda esa responsabilidad recae sobre ti. Y tienes que estar 24-7, 365 días. Entonces, pensar en cosas como. Y yo tenía muy. De hecho, aún lucho con eso. No he logrado dar el paso de unir lo que sé con lo que hago, pero. Me cuesta aún el tener un hobby, ¿cachai? Hacer algo, no sé, que no tenga que ver en pro a producir, en pro al ministerio, en pro a estar a otros, en pro a qué sé yo, la necesidad. Me cuesta mucho porque tienes muy arraigado eso.
Sí, porque estés todo el tiempo haciendo algo, que te vean haciendo algo, que produzcáis, po.
Que estés, no sé, una tarde de ocio, por ejemplo, o un día, o que salga, o que se, o vacaciones, loco, vacaciones.
Sí,
o sea, vacaciones con Mariel lo empezamos a tomar hace dos años.
Sí. Fue cuando nos fuimos juntos a Batuquito.
Esa vez fue el hito, ¿cachai?
Sí, me acuerdo.
Vacacional, decir, primera vez que. Y decididamente, ¿saben qué? Estas son vacaciones.
Sí, y al Felipe se le ocurrió el otro año invitar a la iglesia. fue la mejor.
No, eso. Pero no. Claro, de ahí para atrás, no, pues, o sea, nuestras vacaciones, ¿qué eran? No sé, pues, ir donde mis papás en gol.
Sí,
que es irnos de esta casa a la casa de mis papás y hacer lo que tenemos que hacer y bueno.
Y seguir, pues, porque seguía predicando, seguía administrando la iglesia, todo desde allá.
Y de pasar, claro.
Sí. Sí, bueno. Po, sí. Yo me acuerdo esa vez cuando me dijiste, no, si es tu primera vacación. No me pasó eso, pero me pasó también como. Creo que yo, quizás por el pastor Iván, lo tuve claro desde el inicio. Desde el inicio que no era así. El pastor Iván también está en un proceso bien, bien de esa línea. Pero yo creo que yo viví lo otro. Para mí, como me observara de más gente era muy importante. Oh, yo sufrí mucho con eso. Principalmente quizás dentro de la...
Claramente, no estéticamente.
No, era dentro de la obra bautista. Porque yo nazco en una obra bautista donde ser pastor probando también todo ese proceso.
Pero eres Mr. Bautista.
Porque era
lo
bien...
Que hiciste ser.
No, era bien complejo. Y yo creo que entré a... Pucha, y decía, ¿cómo no me valoran esos pastores? Sí, yo... Y además en un momento yo me acuerdo llorado porque yo decía... me invitan a predicar en diferentes congresos, diferentes cosas, y yo me acuerdo que te lo dije. Tal pastor me habló con su líder de jóvenes, y el líder de jóvenes me llamó y me dijo, no, Freddy, te habíamos invitado, pero el pastor dijo que no. Y yo me acuerdo que yo había cancelado otra invitación porque yo dije, yo quiero estar con mi amigo, pues yo quiero estar con mi iglesia. O sea, ¿cómo me invitan todos los demás y los míos no? Y era nomás, po. Ya actualmente ya sanó eso, y si no me invitan ya, chao, era nomás, po. Y creo que cuando renuncié a querer estar, fue cuando estuve. Pero para mí fue cuático, quizás también por cómo crecí, po. Crecí mi papá, pastor bautista, en la octava región full, eso. Para mí ese fue como complicado.
Era importante.
Sí, era muy importante. No sé por qué. Ahora, con el tiempo, yo creo que era importante porque sí, nomás. Porque ahora, si me preguntáis si le encuentro un peso, nada. Y lo he dicho 300 veces: para mí, la obra bautista es linda, todo lo que queráis, pero es el 1% de la obra evangélica en Chile. Ya, no, el 1, el 3. Y era nomás. Y tengo otro 97% de posibilidades, pues, donde encuentro gente preciosa y todo. Entonces, eso me pasó.
Pero es la denominación más grande del mundo.
Sí, pero en el mundo, para afuera.
No, yo, o sea, tú me conoces y quizás parte de los fariseos también. No me gusta hablar de denominacionalmente ni tampoco no. Soy denominacionalista. En realidad son temas. Antes de eso, soy, como siempre presento, soy hombre, padre, esposo, hijo de Dios por sobre todas las cosas.
Y hombre.
Cristiano, seguidor de Cristo.
Como hombre, no. Bien urbano, bien de... De cremita para el pelo.
Qué misógino. De base. Yo no me he hecho nada, perro. Lo he dicho muchas veces. Si hay arena, me lavo con arena el pelo. Ah. Con carbón.
Pero volvamos al inicio. ¿Cuántos minutos nos quedan? Ya. Volvamos al inicio.
Después de que se rió, casi se va a tosigar. Ahora está durmiendo.
Sí. Volvamos al inicio, porque el testimonio igual es bonito.
La pregunta que te iba a hacer, que iba a dar pie al inicio de la conversación, es, bueno, ¿es que acaso la edad es una señal de haber dejado ciertas concepciones acerca de Dios atrás?
Sí, es que yo creo que vamos muy de la mano. Yo creo que se empuja aquí, ah, no. Se empuja
la semilla. No, ahí despertó.
Tonto. Yo creo que desde la visión, el crecer es necesario. Desde la visión evangélica. Es decir, el que dejes de ser niño es una concepción súper profunda. Es decir, las cosas de atrás, las cosas de niño quedarán atrás, tenés que vivir con cosas de hombre. Inclusive, es decir, tú ves los niños predicadores, no son niños predicadores, son adultos predicando con un cuerpo de niño.
Niño imitando adulto.
Sí, son niños imitando adultos, no, o los niños con...
Algunos dicen que venimos del mono.
O sea, por dar un ejemplo, los niños que no están. Entonces, esto es un capítulo familiar.
Tú ves como
homosexuales. Pero también,
sí. Tú ves como los niños son imitadores de adultos. Y se le empuja eso. En serio, es como hay que ser más adulto, hay que ir creciendo, hay que ir avanzando en eso. Y creo que un miedo que sí me da. Creo que es que queremos que los niños vivan los procesos de maduración espiritual como los vivimos nosotros.
Y cómo atraviesan de manera transversal esas palabras punzantes de Jesús, donde estando con los suyos, ¿no es cierto?, toma un pequeño, lo coloca en medio de ellos y les dice: tienen que ser así, como un niño. Esto fue, no.
Sí, es que el ser como niño es profundo. Y a mí quizás me carga algunas veces porque...
No confundamos ser como niños con ser infantiles.
Sí.
Creo que hay que decirlo.
Pero también me carga quizás a esas pequeñas palabras se le ha puesto mucho. Es decir, ser como niño, y ahí tú puedes decir cualquier cosa. Los niños son tranquilos, juguetones. Por eso. Si los niños son juguetones, y ahí el ser como niño es todo lo de niños. Y no, pues en realidad la profundidad del ser como niño no tiene que ver como con el carácter del niño, sino como la realidad contextual de ser niño. Es decir, el niño en ese tiempo no era el niño de ahora.
Mujeres, niños y perros.
Sí, era la discriminación del niño.
El niño era mirado como un proyecto de hombre.
Exactamente. Y yo creo, y ese punto es súper importante, porque entre una cultura que se le veía a la niñez como un proyecto de hombre, es lo que estamos viviendo ahora mismo. Es decir, a los niños dentro del concepto evangélico, no necesariamente afuera, son proyectos de cristianos verdaderos.
Un feto. Un niño.
Sí, son proyectos de que alguna vez van a tener ministerio. Son proyectos de que alguna vez.
Como tal.
Sí, po. Y en realidad, cuando Jesús dice sé como niño, vuelve a eso, po. Vuelve a verlos como tales. Véanlos como sujetos de salvación, dice Carlos Segura. Lo seguro dice, el niño es sujeto de salvación. Y cuando habla de sujeto de salvación, no es solamente al niño que hay que predicarle, sino toda la concepción discipular que hay por detrás. Entonces, creo que esa profundidad de la niñez es una profundidad, pero potente. Porque no es solamente ser como niño, hay que ser humildes como niños. No. Es así tal como son. Ya son sujetos de salvación, de discipulado, del amor de Dios, de ministerio. Por ejemplo, yo siempre lo digo, creo que algo que a mí me transformó mi corazón a los 12 años fue recibir mi llamado pastoral a los 12 años, pero que alguien me dijo, que fue mi papá, me dijo, ya Freddy, porque fue yo recibo como el llamado pastoral así como bien como sobrenatural, con una bola así puntual que pasa en mi vida. Y mi papá como se da cuenta.
Marvel, así, cosas así.
No, literalmente yo escuché como bola así más espiritual y como carismática. Y pero
dila, no reniegues de tu experiencia. Toda no, experiencia religiosa.
Es que ¿verdad? Es para no entrar ahí nomás. Sino,
¿te avergüenzas?
No, me encanta.
Entonces.
Pero es que no, para no entrar ahí. El punto es que vivo esa situación.
¿Estabas bebido?
Como esta veo a los 12 años, loco. Mira, es que le he contado anteriormente. Estaba en una predicación el pastor Oscar Pereira.
Ya,
pastor, el pastor Oscar Pereira predica sobre la importancia de leer la Biblia. Después supe que fue eso, porque la verdad es que yo no escuché la predicación, porque el pastor Oscar Pereira predicando al adolescente no era la mejor elección. Sí. Él leía sus predicaciones, entonces era bien. Entonces yo no pesqué mucho. Lo único que sé es que terminó haciendo llamar a unos consejeros que pasaban adelante con Biblias. Bonitas las Biblias. Y dijeron, todos los que quieran leer la Biblia en un año pasan adelante, van a recibir una Biblia. Yo paso adelante para recibir mi Biblia y comprometerme a leer la Biblia en un año. Y por mientras que no las pasan, empiezan a tocar la canción Somos el pueblo de Dios. Ya. Y yo en la parte de esa, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación.
Tararéala, por favor.
Ya.
Por respeto a los niños que nos están escuchando.
En esa parte, yo recuerdo que habían 100 personas cantando todo el boche.
Escútelo.
Y se calla toda la gente y solamente la escucho yo. Y yo dije, ¿qué onda, bo? Y
así de egocéntrico eras tú.
Y la escuché de tal manera que yo sentí en mi corazón que lo que yo estaba escuchando era mi llamado.
Qué lindo.
A los 12 años me pongo a llorar ahí y nadie entendía por qué el Freddy estaba llorando. Nadie entendía por qué. Era tan entregando Biblia, si no fue que el pastor pase en adelante y que orar por usted. No, no, sin nada de eso. Nada así como,
Era una fila aquí para allá, todos los que van a.
Sí.
No fue así como a quien sientan su cuerpo. No. Sí, ya todos los.
Pianito de fondo. Y además era tan. Me acuerdo que era tan como estructurado que era.
Los que saben leer para acá, los que no saben leer para allá.
Pasen a buscar su Biblia y firman el contrato que le van a vender leer un año, porque ese contrato tenían que entregarlo a quien donó la Biblia.
Porque si no la lee.
Entonces era. Y yo me puse a llorar. Y mi papá, ¿qué onda? Si te pasó algo, me saca a un lado y yo no podía parar de. Loco, yo no podía parar de llorar. En serio, yo sentí algo muy profundo en mi corazón. Mi papá, y le explico en un momento, puede tranquilizarme. Le explico. Y voy y le explico lo que me había pasado. Y mi papá me dice lo siguiente. Y ahí.
Pero ¿por qué entraste ahí? No,
ya. Volviendo atrás. Y mi papá me dijo: recuerda que el ministerio que Dios te está llamando no es para que tú vas a ser pastor. Es decir, porque yo lo veía como: ya, cuando yo tenga 40 años voy a ser pastor. Y mi papá me dijo: no, Dios te está llamando a pastorear ahora. Si Dios te habló ahora. Porque Dios te está llamando a pastorear ahora. Y yo dije, ya, pero yo no puedo ser pastor a los 12. Sí, me dijo, tú puedes.
¿Hay quienes con más edad?
Me dijo, tú puedes evangelizar a los chicos de 12 años, a los niños de 11, 10.
menor capacidad cognitiva que
dijera. Oh, y yo que así como. Y sentí el peso del llamado de Dios.
Qué heavy.
Porque mi papá me dijo, no, así, para mi papá cambió todo. Y me acuerdo que yo me estaba bautizando 6 meses después, y porque esto fue en el invierno, y yo en febrero me estaba bautizando. Y yo cuando le dije a mi papá que me quería bautizar, él me dijo, ya, tú te bautizáis, pero antes de bautizarte quiero saber bien si entiende que el bautismo, así que en este grupo de jóvenes tú vas a predicar sobre el bautismo. Hice mi primera predicación a los 12 años, empecé. Después de bautizarme, mi papá me enseñó a discipular, tenía que evangelizar a otro, y así, yo hasta que me fui a los 15 años de la iglesia. Pero.
¿Dónde se fue con penitencia?
No, ¿a qué hablar? Pero mi papá hizo un trabajo excelente.
Un testimonio, no lo recordaba así tan vívido. Y creo que aplica muy bien a este especial para niños que estamos haciendo el día de hoy.
Entonces, cuando yo recibí mi llamado, mi papá me dijo, no es el futuro, es ahora. Entonces, cuando yo veo que el niño es sujeto de salvación y todo esto que estoy diciendo, yo también creo que también está esa reflexión, po, de que el niño o la niña...
En la concepción que tenemos de ser salvos y del cielo.
¿Cómo? Ah. No, po. Yo creo que el niño y la niña... La
concepción de la vida eterna.
Tiene esa... Esa visión todavía de que es un adulto en construcción.
Que va a acontecer en algún momento, ¿no es cierto? Eso
es un adulto en construcción.
Un espacio virtual en el cual nosotros no necesitamos. Bueno, sí. No como un.
No como una hora. Entonces.
No como un vida que nos acaba.
Entonces.
Vida sin fin.
Ese, yo creo que es.
El reino de los cielos está entre
ustedes. Ah, pues deja, habla bien. El reino de los cielos está aquí. Y.
Hablando de concepciones que uno arrastra, ¿no es cierto? De niño.
Sí. Y yo creo que esas concepciones finalmente nos alejan, po. Nos alejan mucho de entender cuál es el propósito de Dios para el niño de 12 años. Yo digo, para muchos quizá el propósito de Dios, y tú hablas con cabros chicos, dicen, ¿cuál es el propósito de Dios para ti? Es que a los 40 quizá haga algo. ¿Qué está haciendo Dios ahora?
Pues,
y
para cuando tenga la vida eterna.
Y totalmente diferente. Creo que los adultos, cuando les decimos que tienen que ser como niños... Siguen pensando en cosas
como Nicodemo. ¿Será posible que un hombre como yo vuelva a entrar dentro de una madre?
Y no entienden la profundidad de
volver a nacer.
De volver a nacer. Y eso creo que es necesario para cada uno de nosotros.
Hay muchas cosas bonito. Que dijiste recién algo así como que, y es ahí donde nos alejamos, donde nos distanciamos. ¿No es cierto? Del propósito de lo que Dios quiere para nuestra vida o espera para nuestra vida, no como algo que nos quiera imponer, ¿no es cierto? Sino algo en el cual nos invita a ser parte. Ya hemos hablado acerca de esto, y que es heavy entender esta concepción que tenemos del pecado, ¿no es cierto? Como esa distancia, no como algo en sí, ¿no es cierto? Una norma a una lista que faltaste, sino como distanciarte, alejarte. La Biblia dice: la paga del pecado es la muerte, y la muerte en concepción bíblica es.
No sé qué.
Lejanía de Dios, no hay Dios, no hay ausencia de Dios. Y ahí nos da para hablar de otros temas, del infierno y tantas cosas.
Oye, sí, nos han pedido hablar de eso. Ahora mismo. Digo, hablen del apocalipsis. Eso está salfate.
¿A quién le gusta la literatura?
Doctor Fay.
¿A quién le gustan los géneros literarios para hablar del apocalipsis? No es fome, es muy interesante, muy lindo.
Sí, pero yo creo que lo que la gente espera es otra cosa, bro.
Es un recurso literario fantástico por excelencia, que continúa, ¿no es cierto?, luego de este vacío profético.
Yo creo que mucha gente espera hablar del siglo VII del apocalipsis, el chupacabra, y en un mismo programa.
Claro. ¿Y cuándo se va a caer el mundo?
Sí, en la fecha... Los ovnis, todas esas bolas.
Pasando vienen. Muchas veces por alto que la persona de Cristo en tu vida significa el fin de tu historia.
Y ahí es cuando nos damos cuenta que ser como niños no es necesariamente inmadurez. Inmadurez es creer que el apocalipsis... Nah, ya, dale. Ya, terminamos con el capítulo del día de fecha.
Inmadurez es creer que en el apocalipsis vas a encontrar las coordenadas y códigos secretos para ver cuándo se va a acabar el mundo.
Ya.
Esencia fundante que da inicio al género literario y la apocalíptica por allá por el siglo 7 antes de Cristo. Los primeros inicios que se encuentran en el libro de Daniel tienen que ver con esperanza.
Juan Stam, léalo, lindo. Ah. ¿Y cuántos más? Ya, terminemos. terminemos el capítulo el día de la fecha. Un abrazo para acá.
¿De qué hablamos en este capítulo?
No sé, loco, pero te quiero despedirme de los niños, pero no puedo. ¿Qué niño no escuchó? No, al no minuto 3 ya eliminaron.
Si usted es niño.
Los papás y apagando.
Si usted es niño y escuchó y llegó hasta este punto. Hágale saber a su papito, a su mamita, para que lo lleven al psicólogo.
Sí, o vaya y...
O le hagan una sanidad interior o liberación.
Quizás después de este capítulo muchos niños le van a preguntar a sus papás sobre sexualidad y seamos el podcast que permitió que ellos conversaran.
No, pero...
No, pero no creo que no, sea bueno.
No, mal ejemplo. Todo esto es bra... Era Oma.
Se la creyeron.
¡Hola, niño!
¿Qué? Era nada más. Este capítulo se llama Especial Día del Niño. No, pues no le podemos poner así. Especial Día del No Niño.
Y está el Halloween y esto.
Ya. Bueno, queridos fariseos, fariseas, un gustazo compartir con ustedes. Nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue. Esto seguirá siendo. ¡Sepulcro Blanco! ¡Adiós!